Romanos capítulo 14, y la semana pasada llegamos hasta el verso 17, así que hoy nos toca verso 18 hasta verso 23. Romanos 14, verso 18 a verso 23 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Muy bien, hermanos. En este capítulo hemos estado estudiando diferentes principios sobre relaciones entre cristianos, cosas que realmente no deben de ser puntos de controversia, realmente no deben de causar contenciones y divisiones entre creyentes. Pero lamentablemente, igual como en el tiempo de Pablo, en nuestros tiempos, hay cosas que pueden causar conflictos entre cristianos. Y no son cosas de doctrina, hermanos, que estamos aceptando la herejía. Eso no es el contexto de Romanos 14. Romanos 14 trata con cosas como la comida y cosas como la observación de ciertos días. Entonces, vimos que básicamente el principio es de tener en cuenta la conciencia de tu hermano. Entonces, vamos a continuar con este pensamiento. Y a la verdad, al final de este capítulo, Pablo repite, haciendo hincapié en varios principios que ya fueron mencionados al principio de este capítulo. En verso 18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo. En esto, si usted lee el versículo 17, habla del reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. El que en esto sirve a Cristo, esto es, el que no quiere entristecer a su hermano, el que busca la manera para evitar causar un tropiezo para su hermano, Pablo dice, esto agrada a Dios. Hermanos, da placer a Dios cuando ve a sus hijos convivir en armonía y paz, en lugar del egoísmo. Obviamente, hermanos, nuestro Dios le decimos Padre nuestro, porque es un Padre para nosotros. Cuán alegres son los padres que mandan a sus hijos a hacer algo y los hijos trabajan juntos para cumplir con lo que sus padres le mandaron a hacer. Si es limpiar el cuarto, si es cualquier cosa. El padre y la madre están felices con ver que los niños están trabajando juntos. Pero qué triste los padres que cuando encargaron a sus hijos a hacer algo juntamente, comienzan a pleitear entre sí. Comienzan a no hacer la obra que fueron mandados a hacer, sino tener discusiones entre ellos. Hermanos, Dios dejó el trabajo de evangelizar el mundo a la iglesia. Eso es el trabajo de la iglesia. Así que cuando la iglesia está más envuelta en conflictos internos sobre comida, sobre bebida y otras cosas, Dios no está de agrado con eso. Porque han puesto más prioridad a cosas controversiales, por decirlo así. Y han perdido el enfoque. Pero Pablo dice, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Hemos visto en Romanos 8, verso 8. Bueno, vamos a verlo porque está cerca, estamos en el vecindario. Romanos capítulo 8, verso 8. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este principio general, que los que están en la carne o los que tienen una mente carnal no pueden agradar a Dios, nos dice que en Romanos 14, si yo no tengo consideración de mi hermano, si no me importa cómo mis acciones pueden influenciar a mi hermano, yo tengo una mente carnal. ¿Por qué lo sé? Porque Pablo dice, el que en este sirve a Cristo agrada a Dios. Y según Romanos 8:8, yo no puedo agradar a Dios con la mente carnal. Así que esta clase de consideración entre hermanos no es para el creyente carnal. El creyente carnal no está pensando en esto, está pensando en sí mismo. Pero hay algo aún más grande. Verso 18. Sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. Muy bien, hermanos. Vamos a Colosenses 3. Porque noten que el tener consideración de mi hermano es una especie, una clase de servicio a Cristo. ¿Cómo? Yo siempre pensé que servir a Cristo era hacer algo en la iglesia, tal vez, y lo es. Yo pensé que servir a Cristo era testificar, y lo es. Pero Pablo dice que yo puedo servir a Cristo cuando tengo consideración de no ser una piedra de tropiezo para mi hermano. Él dice, el que en esto sirve a Cristo. Y sabe, cada servicio a Cristo tiene su recompensa. Colosenses 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Cristo, al Señor, Cristo servís. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado la amarga experiencia, porque es si no amarga, por lo menos no se siente bien, es fea. Que usted hace un trabajo por otra persona y usted bajo la confianza que te van a pagar, porque así te dijeron. Y usted hace su trabajo y al fin del día o fin de la semana estrecha la mano y no hay dinero. Es una amarga experiencia. Te dice, ¿por qué trabajé? El trabajo mío fue en vano. ¿Sabe? Cuando servimos a Cristo, hermanos, no hay forma de que eso pueda pasar. Pablo dice que el que sirve a Cristo recibirá una compensación, una recompensa, premio, galardón, recibiremos del Señor aún en algo como esto de tener en consideración la conciencia de mi hermano. Aparte de eso, Romanos 14, verso 18, aparte de servir a Cristo y recibir recompensa, aparte de agradar a Dios, también dice, es acepto a los hombres. Pablo, en sus epístolas, solía hablar de la necesidad de tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, nuestro testimonio no debe ser que buscamos siempre cómo ser ofensivo a la gente. Buscar la manera de ir en contra de todo el mundo. Es cierto que la predicación de la cruz, el evangelio, es ofensivo el mensaje a los perdidos. Pero obviamente en el contexto de Romanos 14 estamos hablando entre hermanos. Personas que por ser creyentes, por ser hijos de Dios, aceptan la predicación de la cruz. Así que Pablo nos manda a servir a Cristo, agradar a Dios y estar así acepto a los hombres. Pablo podía decir en su propio testimonio que él hacía, él tenía una conciencia sin remordimiento delante de Dios y delante de los hombres. Esto es, delante de Dios, mi conciencia está bien con Dios. Y Dios es mi testigo que delante de los hombres también yo no he buscado herir a los demás. ¿Quién hace esto? ¿Quién puede decir yo es acepto a los hombres? Aquel que tiene consideración de la conciencia de su hermano. Verso 19. Así que esto es como vinculando lo que fue escrito anteriormente con lo que va a decir ahora. Así que sigamos lo que hace a la paz. Paremos ahí un momento. Hermanos, la paz es un tema muy extenso en la palabra de Dios porque hay diferentes clases de paz. Paz entre Dios, paz de Dios, paz con Dios, paz entre los hombres. Aquí somos mandados a tener paz. Y el contexto es con mi hermano. Porque por ser creyentes ya estamos a paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Romanos 5, verso 1 nos dice eso. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34 y versículo 14. La paz puede ser algo elusiva para la gente. Algo que por más que la querramos, parece que nunca la podemos tener. Salmo 34, verso 14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Noten aquí que el mandamiento es para uno buscar la paz. No orar para que Dios le conceda paz o que Dios le mande paz necesariamente, sino que uno mismo es mandado buscar la paz. El rey Salomón hace una comparación en el libro de Proverbios capítulo 2 de aquellos que buscan sabiduría. Y dice, como uno que busca tesoros, uno que está excavando a buscar plata y oro, así debemos buscar la sabiduría. Me pregunto, si no tenemos paz con alguien, un hermano, una hermana en la fe, ¿será que realmente la hemos buscado? ¿O simplemente esperamos que apareciera de la nada? El salmista dice, busca la paz. Y después de haberla buscado, sigue esa misma paz. Ahora bien, Mateo capítulo 7. La idea es que estamos buscando la paz con nuestros hermanos con diligencia. Tendré que confesar esto. A lo mejor mi esposo va a escuchar más adelante. Pero no, a veces no soy muy bueno para buscar. Si necesito algo, tal vez mis llaves que no las encuentro. O algo, y yo busco por un minuto y le pregunto, ¿has visto mi cartera, mis llaves? A veces sale en cuestión, sin mentirle, de 30 segundos, ya lo tiene ubicado. Y dije en mí, pero yo busqué ahí. Pero yo no busqué como ella buscó. Así que, obviamente, en lo físico hay diferentes niveles de buscar. Uno busca por encima nada más, y uno que anda alzando piedras y moviendo cajas para buscar bien. Somos mandados a buscar la paz. Miremos lo que dice Jesús, Mateo 7:7, en cuanto a la idea de buscar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo sé que el contexto inmediato no es de la paz, pero miren el principio de buscar y hallar. Jesús dice, si tú buscas, tú vas a hallar. Somos mandados a buscar la paz y al fin seguir la paz. Ahora bien, vamos a Lucas 14, otra ilustración de Jesús, Lucas 14. Lucas 14, versos 31 y 32. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviándole embajada. El contexto habla del costo de ser un discípulo de Jesús. Y él presenta una ilustración donde un rey que se da cuenta que va a perder. Porque el otro rey tiene muchos más soldados que él. Tiene 20,000 comparado con sus 10,000. Y el rey está pensando, no me conviene ir a la batalla. No me conviene. Porque todos nos vamos a morir. 2-1 nos tienen sobrenumerados. Y Jesús dice una frase interesante en verso 32. Dice, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. ¿Sabe qué clase de persona va a rogar la paz de otra persona? ¿O qué características está mostrando? La humildad. Porque por lo general, el rey, cuando es atacado, o el rey cuando quiere defenderse, ahí va. Y aunque pierde, por lo menos él dice, bueno, yo di mi vida. Es cuestión de orgullo. Pero Jesús dice que lo que debemos hacer es rogar por la paz, presentar condiciones de paz. Muy bien, traigámoslo al nivel de nosotros ahora. Hay un hermano con el cual usted no se lleva. Yo, aquí no pasa, yo sé que no, aquí no, en otra iglesia, por supuesto. En otra iglesia, por cierto, aquí no. Entonces, tú crees que tienes razón. Ellos creen que tienen razón. Y ese choque, ese desacuerdo, no agrada al Señor. No agrada al Señor. Pablo dice, busque la paz. El salmista dice, busque la paz y síguela. Jesús dice, buscad y hallaréis. Y a veces hay que presentar condiciones de paz. Hay que rogarle a tu hermano. Ahora bien, a sabiendas de eso, podemos estar ahí con los brazos cruzados diciendo, bueno, a ver cuándo vas a rogar por la paz. Pero no debe de ser así. Sino si nace, no debe ser si nace en tu corazón. Si Dios te toca el corazón para arreglar cuentas con ese hermano, ve tú a rogar por la paz con tu hermano. Hermano, fíjese, me he dado cuenta que estamos un poquito alejados los unos de los otros. ¿Cómo podemos resolver esta situación que tenemos? Le ruega por la paz. Esto requiere humildad, por supuesto. Romanos 12. Romanos 12. Y vimos esto hace un par de capítulos. Romanos 12, verso 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Pablo se da cuenta que tal vez tú haces todo lo que está en tu posibilidad. ¿Tú quieres la paz? ¿Le ruega a Dios que te dé sabiduría? Buscas la paz, busca la paz, ruega a tu hermano para que tengan paz. Y ese hermano dice, no, no, yo estoy bien. Hiciste lo que pudiste. Por eso dice, en cuanto está de vosotros, cuando depende de vosotros, tener paz con todos los hombres. Muy bien, Romanos 14. Somos mandados a tener paz y ahora, y a la edificación de los unos a los otros. Muy bien. La edificación o la construcción es infundir en otros sentimientos de piedad y virtud. Es hacer que los demás crezcan en lo espiritual también. Proverbios 24. Proverbios 24. La vida cristiana, hermanos, no solamente es tú por tu lado y yo por mi lado, a ver cómo tú creces y yo voy a ver cómo crezco yo. No. La edificación los unos a los otros. Por eso Dios instituyó la iglesia, hermanos. Proverbios 24, verso 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Otro pasaje muy conocido, Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa. O sea, requiere sabiduría para edificar algo. Si es una casa física, si es un hogar, una familia, y si es la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Requiere de sabiduría, hermanos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no somos sabios y ni nos importa tener y conseguir sabiduría, ¿cómo podemos edificar a otros? No hay forma. Necesitamos la sabiduría de Dios. Bueno, no me creo muy sabio. Ok. Primer paso, lo reconociste. Santiago 1, versos 5 y 6, dice, aquel que carece de sabiduría, pídala o demándala de Dios. Y Dios te la va a dar. 1 Corintios 8, aparte de la sabiduría, ¿qué más necesitamos para edificar unos a otros? Sabiduría y amor. 1 Corintios capítulo 8 y verso 1. Dice, y por lo que hace a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más el amor edifica. Aparte de sabiduría, también necesitamos amor fraternal por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo sabiduría. Yo sé cómo puedo edificarte. Puedo fortalecer tu fe. Pero no me caes bien. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a edificar. No te voy a edificar. ¿Y qué tal si yo tengo amor fraternal para ti, pero no tengo sabiduría? Tengo el deseo, pero no tengo el conocimiento. O sea que las cosas van de la mano. La sabiduría divina de parte de Dios y también el amor hacia mi hermano para verlo crecer y exhortarlo en el Señor. Efesios 4. ¿Qué más se necesita para edificar? Efesios 4 y verso 29. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. No voy a decir que es en vano orar por la edificación de los hermanos, pero voy a decir que nuestras oraciones deben ser acompañadas con acciones de parte nuestra. O sea, poner pies a nuestra oración. Porque Pablo habla de aquí, de que debemos usar nuestros labios, nuestras palabras, no para destruir, no para hacer caer, sino para edificar a los hermanos, que implica que estoy haciendo algo para edificarlos. Tengo la sabiduría, tengo el amor, y ahora, con esas dos características muy importantes, estoy hablándole a ese hermano o esa hermana para verlos edificar. Así que son cosas importantes, hermanos, y vamos a ver la edificación de nuestros hermanos. Ahora bien, habiendo estado en construcción por ya varios años, deben saber que a veces la edificación de un edificio toma su tiempo. Toma su tiempo. Tal vez hoy en día un edificio alto puede ir rápido. En una cuestión de un año, dos años, se alza un gran edificio. Pero lo que uno puede ver durante todo ese tiempo, sea un año o sea en seis meses, es que la edificación es progresiva. No comenzamos con un gran agujero en el suelo y el siguiente día tenemos esta gran torre. No es así. No es así. Hay diferentes etapas, hay progresión, hermanos. Cada quien haciendo su parte. No es la labor de uno ni de dos, sino cada quien impartiendo y poniendo de su parte, y va a ver cómo esa torre o ese edificio es construido. Y tiene un gran paralelo en la vida de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque en ciertas cosas yo te puedo ayudar en tu edificación. Por eso espero que usted venga aquí los domingos y los miércoles para escuchar la predicación para ser edificado. Pero sabe, también hay cosas que las hermanas y los hermanos pueden hablarte, que no están atrás de un púlpito. Conversaciones privadas entre usted y ellos, que también puede impartir a tu vida espiritual. O sea, cada quien debe de estar interesado en la edificación de los demás. ¿Por qué? Porque entre más fuerte que sea el grupo colectivo, hay más gente cuidando por tu bienestar. Pero si no me importa el bienestar tuyo y tu edificación, ¿quién me va a poder edificar a mí? ¿Me entiendes? O sea, es una cosa donde si todos nos estamos alzando, levantando las manos caídas, cada quien está buscando por el bienestar de los demás y nadie queda afuera. Último pensamiento sobre esto. ¿Sabe que la destrucción no es difícil? La destrucción. Les doy un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, mira, yo quiero, no importa su edad, quiero que me destruyan este púlpito, como usted pueda. Y incluso tienes una sección, una variedad de herramientas que puedes usar. Málgano, serrucho o bomba, lo que sea. Y les encargo con destruir este púlpito. Estoy seguro que desde el más chiquito al más grande lo puede hacer. Y no porque está mal construido, Estoy seguro que pueden buscar la manera. Tal vez algunos lo harán más rápido que otros, pero de que estará destruido, estará destruido. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuántos podrían construir este púlpito o este templo? Requiere sabiduría para hacer eso. Lo que quiero decir, hermanos, es cualquier persona puede destruir, puede impedir el crecimiento de su hermano en Cristo, pero requiere habilidad para edificar. Y vamos a Romanos 14 otra vez. Romanos 14, verso 20, hablando de destrucción. Mire, verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Les acabo de decir que la destrucción no requiere talento. No requiere talento. En lo espiritual, lamentablemente, tú no tienes que ser un veterano en la fe para poder destruir a otra persona. Pero aunque es más fácil destruir que edificar, el mandamiento es de no destruir la obra de Dios. Esto es parecido a lo que Pablo decía en verso 15. No arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. La obra de Dios, hermanos, hace referencia a tu hermano en Cristo. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1. Y verso 6. Filipenses 1, verso 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que cuando fuimos salvos, Dios comenzó una gran operación en nosotros. Comenzó una muy buena obra en nosotros. Y tal como les dije hace un momento, es un trabajo que requiere su tiempo, que necesita paciencia. Ahora bien, si Dios dice que este trabajo se llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, o de nuestra muerte, o del rapto, ¿quién soy yo para destruir la buena obra que Dios ha comenzado en mi hermano? Entiendo, hermanos, entiendo que quisiéramos todos estar al nivel de un super cristiano. Pero les pregunto algo, especialmente por los que tienen años o décadas en el Evangelio. ¿Han habido cambios en tu vida desde que tú fuiste salvo y 20 años después? ¿Bien? Ok. Y tal vez algunos cambios fueron hechos recientemente. O sea, si Dios ha obrado contigo por 10, por 15, por 20, por 30 años y han habido cambios de año en año, ¿cómo no vamos a tener la misma paciencia con nuevo hermano en la fe? Atacar un recién convertido en la fe, hermanos, para que cambie esto y cambie el otro, podemos destruir la buena obra que Dios está haciendo en ellos. No me vayan a malentender. No estoy diciendo aceptar el pecado o promover el pecado. Estoy hablando de tener paciencia con los nuevos convertidos. No destruir la buena obra que Dios está haciendo a esa persona. Hablar para edificar a esa persona, no para destruir, porque Dios es el que hace esa buena obra. Galatas 5, verso 7. No destruyas la obra de Dios, dice Pablo. Galatas 5, verso 7. Vosotros corríais bien. Noten, tiempo pasado. No dice vosotros corráis bien. Corríais bien, tiempo pasado. Aquí está la pregunta: ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os impidió? ¿Quién os estorbó? Miren que la pregunta que Pablo hace es sobre no el qué, sino el quién. Alguien, algún individuo anónimo, había entrado para impedir a los hermanos, para ser una piedra de tropiezo a los hermanos. Y Pablo quería saber quién era. Así que, hermanos, no solamente tenemos que preocupar, cuidarnos del qué, sino de quién. Pablo decía, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y por supuesto, nosotros no queremos ser ese quién. No queremos ser los que estorbamos el crecimiento de los demás. Ahora bien, Romanos 14, verso 20. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y esto vimos en el versículo 14 también. De suyo no hay nada inmundo. Y hablamos de que el contexto de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Mas malo es al hombre que come con escándalo. Es posible comer una comida limpia, comer algo aprobado por Dios, pero con la intención de hacer tropezar a otros. Y a causa de nuestro motivo, se vuelve pecado. Imaginemos la situación allá, Romanos, porque tal vez para hoy no hay tantas personas que se aferran a las leyes dietéticas de Levítico 11. Pero suponemos por un momento que entra un judío en la congregación, que por toda su vida se ha abstenido de carnes inmundas y otras cosas, ¿verdad? Y tú sabes, tú eres gentil, tú has comido eso toda tu vida. Y este nuevo hermano judío que ha sido salvo, pero aún no ha podido comprender lo que es la gracia de Dios, no lo ve bien cuando usted presenta su carne inmunda delante de él. Y usted, en vez de tener consideración de ese hermano judío en la fe, dice: bueno, yo puedo comerlo, así que enfrente de ti, y para que tú lo veas, lo voy a hacer. Pablo dice: no hay nada malo con comer la carne. Lo malo es que tú lo hiciste a propósito para hacer caer a tu hermano. O sea, lo que no era pecado, llegó a ser pecado para ti a causa de tu motivo. Motivos tienen mucho que ver con esto. Verso 21. A la luz de eso, Pablo dice en verso 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Dice Pablo, cualquiera que sea el tema, no quiero hacerlo si va a tropezar, ofender o debilitar a mi hermano. Aunque hay libertad para hacer estas cosas, lo que resulta en la debilidad de mi hermano se convierte en pecado. No quiero debilitar a mi hermano. No quiero hacerlo desviar de los caminos del Señor por algo que yo haya hecho. Gálatas 5. Muy conocido este pasaje. Gálatas 5, verso 13. Habla de la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no es para servir la carne, para servir a mis gustos, sino al prójimo. Al prójimo. Pablo habla de comida y bebida en este capítulo, Romanos 14. Pero hay otras cosas que pueden caer en esta categoría, que no son pecado por sí. Pero si para ti es una ofensa y yo lo hago a sabiendas de eso y lo sigo haciendo, llega a ser pecado para mí. Hablemos de otra cosa que es muy común: el vocabulario. Es cierto que todos hablamos español, pero entre las distintas regiones que hay entre nosotros, hay palabras que en un país son palabras muy ofensivas, que en otro país es una palabra común y corriente. ¿Quién tiene la razón? Aplicando los principios de Romanos 14, si yo no tengo conocimiento de que esa palabra es mala y la uso, para mí no es pecado. Pero si tú me dices: hermano, mire, esa palabra que dijiste suena feo, podría ir a la autoridad y mostrarte en el diccionario, mire, pero requiere decir esto, así que edúcate. Pudiera hacer eso. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Aunque tú tengas la razón, aunque tengas la razón, absténgate de decir esa palabra, usa nuestra ilustración, por no hacer caer a tu hermano. Porque el mismo principio tenemos con la comida. Hermano, no creo que debes de comer eso. Hermana, mira lo que dice la Biblia. Yo puedo comer de todo. Pero Romanos 14 no se trata de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Se trata de convivir en armonía y paz. De modo que algo tal como el vocabulario está en Romanos capítulo 14. Y yo he practicado esto con ustedes. A veces he dicho cosas desde el púlpito que una hermana me dice, mano, pastor, esta palabra, bueno, no lo diré más entonces, o por lo menos en frente de este grupo. O sea, aplicando los principios de Romanos capítulo 14. No fue una maldición, no vayan a pensar que he hecho maldiciones, pero fue una palabra regional. Romanos 14, verso 22. ¿Tienes tu fe? Pablo regresa a como comenzó el capítulo. Recibid al flaco en la fe. Y la fe, obviamente les he dicho, es el sustantivo de creer. ¿Tú crees en algo? ¿Tienes tu fe? Ok. Tenla para contigo delante de Dios. Esto es, yo creo o yo no creo. Que así debo hacer o no debo hacer. Lo que sé tu posición, dice Pablo. ¿Tienes tu fe en algo? ¿Tienes tu creencia en algo? Ok, tenla delante de Dios. Y aquí Pablo presenta una situación donde mi conciencia dice algo, pero me dejo influir por los demás. Mira lo que dice el verso 21. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Esto es alguien que tiene una convicción sobre algo, una preferencia, cree en algo. Sin embargo, por dejarse influir por los demás, él hace esa cosa que para él era el mundo. Y lamentablemente, él mismo se condena. Verso 23 da al otro lado de la moneda. Y vamos a leerlo y después dar una ilustración. Verso 23. Mas el que hace diferencia, el que dice solo vegetales o las dos cosas, carne y vegetales, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. El que distingue entre comida limpia y inmunda y come de todo es condenado no por la cuestión de la comida, sino por su falta de fe. Vayan a 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8. Y vamos a presentar esta ilustración. Vamos a suponer que tú no crees, es tu creencia, que no se debe de comer puerco. ¿Va? Es tu... cualquier producto del cerdo, pues. Es tu creencia. Y tú has estado así por muchos años. Pero tú vas a un convivio con otras personas. Y ellos están comiendo el marrano y todos te preguntan, mira, ¿vas a comer? Y tu mente dice, tu conciencia dice, mira, yo estoy convencido que no debo hacerlo. Pero por la influencia de los demás, tú dices, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. 1 Corintios 8, verso 7. Más, bueno, desde el 6 mejor. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Muy bien. Tu conciencia dice, mire, no debo hacer esto. Mi fe está delante de Dios y es lo que yo creo que Dios desea para mí. Pero como están todos ahí, por no sobresalir, entonces voy a comer de esto. Pablo dice, todo lo que no es de fe es pecado. Tu motivo por comer cerdo en ese momento no era porque cambiaste tu creencia, sino por agradar a los demás. Pero tu conciencia misma te condenó. Ahora bien, vamos a Romanos 14, verso 23. Y Pablo termina este capítulo con algo muy, una frase genérica. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Hermanos, muchas veces en la Biblia, la fe es contrastada con las dudas. En Mateo 14, 31, Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Marcos 11, verso 23 dice, si creyere en su corazón y no dudare. Santiago 1, 6 dice, pero piden fe, no dudando nada. Fe, duda. Otro contraste grande es fe y temor, o miedo. Pero en esta oportunidad, fe y duda. O yo tengo fe o tengo dudas. Tú puedes pensar en lo que han sido tus luchas, lo que han sido lo que son tus luchas, que tú no sabes lo que es correcto. ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto? Bueno, déjeme consultar con tres pastores, y los tres dan tres opiniones diferentes. O más común hoy en día, déjeme ir a internet a ver qué dice. Siempre me da risa cuando escucho a los colegas de trabajo, si quieres, si están debatiendo algún asunto, bueno, vamos al internet. Entonces le dicen, no, pues mira lo que el internet dice, tiene que... Necio. Por estar en internet tiene que ser verdadero, por favor. En fin, lo que son sean tus luchas. Y tú honestamente dices, bueno, yo tengo mis dudas sobre esto. No sé si debo hacerlo. Lo que sea. Si tú lo haces, dice Pablo, es pecado. Aunque otras personas lo estén haciendo con conciencia limpia, tú tuviste las dudas, es pecado para ti. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, cuando tenemos dudas sobre algo, o podemos averiguar las escrituras, orar a Dios para que nuestras dudas sean disipadas, que decidamos sí o no, o abstenernos y no lo hacemos hasta que Dios nos confirma o desapruebe lo que pensamos hacer. Pero actuar en dudas, actuar sin fe es pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, déjame darles 5 puntos, resumen, sobre los principios de capítulo 14, por beneficio de los que no han estado durante todo este capítulo. Primero, considere la influencia en los demás antes de hacerlo. Y el lo es cualquier cosa cuestionable. Verso 7 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Considere la influencia en los demás. Número 2, reconocer que tendremos que rendir cuentas a Dios. Y cuando hablamos de esto, era algo fuerte. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Por esa cosa cuestionable que tú hiciste, tendrá que dar cuentas a Dios por eso. Número 3, asegurar que el bien no pueda aparecer ser malo. Verso 16, no sea pues blasfemado vuestro bien. Y hablamos de eso. Número 4, no hacer nada que hará caer a otro hermano. Verso 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que pueda hacer caer a mi hermano. Y por cinco, por último cinco, recuerde que lo que no es de fe es pecado. O sea que son los principios básicos de Romanos capítulo 14 y esperamos de que las enseñanzas queden cimentadas en nuestras mentes y que nos ayuden a navegar en esta vida cristiana con tantos temas y tantas situaciones que se presentan y a veces nos quedamos con ¿qué debo hacer? Cosas cuestionables, que dice, un hermano dice esto, otro hermano dice el otro. Entonces, usemos estos principios, hermanos, para ver qué debemos hacer. Muy bien, eso termina Romanos 14. La semana que viene vamos a comenzar Romanos capítulo 15.